Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es jueves 3 de agosto, día negro en lo que a incendios se refiere en la región 3, en las últimas horas, en Hortaleza con un fallecido, en Villanueva de Perales y en Alcalá de Henares. En las últimas dos semanas, tres personas han muerto por el fuego en la Comunidad de Madrid. Otro incendio amenazó hace unos días una de nuestras reservas naturales, el Pantano de San Juan. Nos vamos a ir hasta allí. La Guardia Civil investiga a 8 jóvenes. Beatriz Fernández.
Normalidad recuperada en el Pantano de San Juan a estas horas, donde siguen llegando familias y también muchos grupos de jóvenes, como el que el otro día provocó supuestamente ese incendio, cuyas causas se siguen investigando, aunque todo apunta a que no estaban cumpliendo con las normas de seguridad, ya que entre los restos calcinados se han encontrado varios encendedores, un hornillo y una cachimba.
En Ibiza, esta madrugada, ha fallecido también un hombre de 78 años al incendiarse su vivienda. ¿Por qué repuntan los incendios en verano? ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? Enseguida se lo contamos. El CIS ha irrumpido hoy en las negociaciones tras las elecciones del 23J, según un estudio realizado, eso sí, antes de los comicios por el organismo dirigido por José Félix Tezanos. Un 36% de los españoles respaldan un gobierno de Pedro Sánchez frente a un 28% que preferirían al líder del PP, Núñez Feijóo. En el Partido Popular, en Vox y también en Podemos, siguen cuestionando hoy el destino elegido por Sánchez para sus vacaciones. Desde el gobierno, su portavoz Isabel Rodríguez defiende la estancia en Marruecos.
Que hace muchos años que en este país se trabajó en el Estatuto de los Trabajadores para poder disfrutar de los descansos. Creo que el presidente del Gobierno también lo merece, su familia lo merece. Es un viaje en un contexto propiamente personal y, por tanto, no voy a hacer ninguna valoración.
Quien sí ha hecho una valoración y no ha sido buena es el Frente Polisario tras el cambio del gobierno español respecto al Sáhara Occidental. Abdullah Arabi, delegado del Polisario, cree que ahora Sánchez demuestra su apoyo a un régimen que vulnera de forma sistemática los derechos humanos.
Contiene un significado político trascendental. Por eso los medios de comunicación en Marruecos no han tardado en calificarlo como una reafirmación de su giro radical con respecto al Sáhara Occidental.
Ahora pongan atención, escuchen, a ver si adivinan de qué coche estamos hablando.
Era un coche que pues íbamos de vacaciones, cabíamos todos, las maletas estaban abajo y los pies nuestros, de mis hermanas, encima de las maletas.
En aire acondicionado, en verano, pero con las ventanillas bajadas, la radio puesta y disfrutando del paisaje.
Mi novio, que tenía un taller, cogió uno de segunda mano, lo pintó plateado y bueno, eso era, ya éramos los reyes de España.
Los Reyes, con sus 600, seguramente hayan adivinado. Hoy se cumplen 50 años desde que se fabricó la última unidad. Más noticias con Mónica Roncero. En marcha la nueva piscina municipal de Barajas.
La delegada de Obras de la capital, Paloma García Romero, dice que estará terminada a finales de año. Con una inversión de 3 millones de euros, será una equipación muy demandada por los vecinos del distrito.
Desde el año 92... no se había construido ninguna piscina de verano en Madrid. La última fue en Puente Vallecas, en Palomeras Bajas.
Las farmacias de Galapagar recetan libros contra la soledad.
La iniciativa nace de la mano de la ONG Acervo Intergeneracional en colaboración con el Ayuntamiento a través de la Biblioteca Ricardo León. Los voluntarios de la ONG acuden a las farmacias y lo hacen con los libros que les dona la Biblioteca Paloma Lorenzo, concejal de Cultura.
Para que los beneficiarios de este proyecto puedan, a partir de la lectura, combatir algunas enfermedades pues que no solamente se curan con medicinas.
Cataluña entrará por primera vez en situación de emergencia por la sequía.
Hay 20 localidades con problemas por escasez de agua. Aquí en Madrid los embalses están al 55%, 9 puntos por debajo de la media en esta época del año, pero desde el canal de Isabel II aseguran que el suministro está garantizado.
Nos encontramos en una situación más o menos normal, en ese intervalo de confianza para garantizar un suministro correcto, ¿no?
Titular del deporte con Rodrigo de Pablo.
A 8 días de que empiece la Liga, malos resultados para los equipos de la comunidad. El Real Madrid perdió su último amistoso 3-1 frente a la Juventus. Segunda derrota seguida, solo Vinicius estuvo a su nivel. Ancelotti reconoce que hay que mejorar en defensa y le pone nota a la pretemporada.
A nivel ofensivo no hay problema, a nivel defensivo tenemos que arreglarlo.
¿Qué nota le pone a la pretemporada?
6, porque hay cosas que probar en este periodo. Creo que es bueno el hecho que ha sido bastante evidente lo que tenemos que arreglar. Hay que arreglar el aspecto defensivo, que es lo que me preocupa menos.
El Rayo no pasó, el Atlético de Madrid no pasó del empate a cero ante la Real Sociedad. La ocasión más clara fue el penalti que amarró a Lopanenka Memphis Depay. Simeone no dio minutos a Joao Félix. El Rayo perdió 3-2 en Valladolid y el Getafe también cayó 2-1 frente al Granada. Y en segunda, Leganés acaba de presentar a Neyú, que ya jugó cedido en Butarque la pasada temporada.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Pasan 5 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está complicando la M50 a la altura de Vallecas en sentido norte. En el resto de vías, especial atención por unas obras de mejora que dificultan a esta hora la A6 a la altura del plantío y Majadahonda en sentido a Coruña, pero también en la M40 en túneles del Pardo en sentido a 1.
El tiempo.
Buenas tardes, Carlos Velasco, ya está por aquí. ¿Qué nos espera? Parece que han bajado ligeramente las temperaturas, ¿no? ¿Viene un poquito de fresco?
Viene un poquito de fresco y lo hemos notado esta pasada madrugada, cómo han bajado esas temperaturas. Hoy las máximas no van a superar los 33 grados en la capital, con cielos además muy despejados. Y destacamos, esta próxima madrugada va a ser todavía más fresco. Atención mañana a primeras horas, porque posiblemente en zonas de sierra pues nos quedemos con temperaturas por debajo de los 10 grados, haga falta alguna rebequita, alguna chaqueta, en el resto por debajo de los 20 grados de forma generalizada. Así pues, fresco y además viento que irá soplando a lo largo de las próximas horas de suroeste, aunque de cara a esta madrugada rolará a componente noreste. Continuaremos con tiempo fresco, sobre todo mañana y como mucho pasado, porque a partir de entonces subirán notablemente las temperaturas.
Gracias, Carlos. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Noche con varios incendios en Madrid. El más grave de todos se ha declarado en una vivienda de Hortaleza. Hay un fallecido, Loli Jurado.
Ha ocurrido en una vivienda de la calle San Pedro de Cardeña. La víctima es un hombre de 56 años, a quien los bomberos han encontrado ya sin vida en el interior de una de las habitaciones. Sergio Monleón, oficial de Bomberos Madrid.
Cuando hemos llegado, el incendio estaba ya muy desarrollado. De hecho, en la central hemos empezado a recibir numerosos avisos de los vecinos que no podían evacuar y estaban muy nerviosos. Cuando hemos llegado aquí hemos verificado que el incendio estaba muy desarrollado, había roto por una de las ventanas y había riesgo de propagación a la vivienda superior. Se ha contactado con ocupantes de la vivienda incendiada, en concreto dos personas, que han dicho que podía haber alguien dentro. Se han iniciado las labores de extinción y bueno, ya cuando hemos podido hacer un reconocimiento de la vivienda más exhaustivo, se ha localizado una persona que estaba fallecida en una de las habitaciones.
Ayudados de la autoescala, los bomberos han tenido que rescatar a varios vecinos por la fachada del edificio. Otros han podido ser evacuados por las escaleras. Samur ha atendido a 8 vecinos y a un bombero por intoxicación leve. Dicen que temían desde hace tiempo que pudiera ocurrir algo así.
Tenían mucha cosa ahí acumulada y era normal de que esto se iba a prender fuego, si no hoy, otro día. Pero vamos, esto era una muerte anunciada. Pues debe de tener síndrome de Diógenes, porque mira, esto a las 10 de la mañana, a las 10 y media, a las 11, tiene las persianas hasta abajo. Y están durmiendo todo el día, o dentro, sin luz, o no sé qué, o no sé cómo estarán. Y por la noche las tienen, y a las 2 o a las 3 de la mañana las tienes por ahí buscando. Pues en los cubos de la basura, si todo lo que encuentran, pues lo recogen y lo meten.
SAMU Social ha tenido que realojar a los familiares del fallecido por los importantes daños que ha sufrido la vivienda.
Fuera de la capital, el fuego ha destruido 3 naves agrícolas en Villanueva de Perales.
El incendio ha provocado el corte de la M524 entre Villanueva y la M501. Braulio Sánchez, oficial de bomberos, Comunidad de Madrid.
Esta infraestructura ganadera estaba compuesta por diferentes edificios, entre ellos tres naves, en los cuales actualmente no había uso. Estaban haciendo labores de limpieza y durante estas labores se ha iniciado un incendio que se ha propagado a la zona de pastos anexa. La rápida intervención de las brigadas forestales y de los medios helitransportados han cortado la propagación a la zona de pasto y los medios de bomberos Comunidad de Madrid se han centrado en la extinción de las infraestructuras ganaderas.
Una vez controlado el incendio, varias dotaciones han permanecido trabajando para refrescar el terreno y evitar que las llamas se reavivasen y pudieran afectar a zonas colindantes. El Suma 112 ha tenido que atender al dueño de la instalación por una intoxicación leve por inhalación de humo. Se trata de un hombre de 31 años que ha sido trasladado por Cruz Roja a los Hospital Rey Juan Carlos.
Y en Alcalá de Henares, Loli, otro incendio en una vivienda se ha saldado sin daños personales.
Ha sido en la calle San Fructuoso. Las llamas se originaban en la cocina. Los bomberos han rescatado del interior del piso a una persona que en el momento de iniciarse el siniestro se encontraba dormida. Sanitarios del Suma le han atendido, pero no ha precisado asistencia sanitaria, por lo que ha sido dado de alta en el lugar.
Verano negro en la región en lo referente a incendios. ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? ¿Cuál es el balance, Julio César Cobos?
Está siendo un verano trágico en incendios en viviendas, 4 fallecidos en 2 semanas. Los bomberos no tienen una respuesta unificada a estas desgracias, pero vuelven a recordar los malos hábitos. Rafael Reyes es oficial de bomberos en prevención de incendios.
No sobrecargar enchufes con ventiladores, con aparatos de refrigeración, mantener la instalación eléctrica en buenas condiciones, evitar el hábito de fumar, que parece mentira, pero seguimos teniendo muchos incendios por el hábito de fumar, dejar el quedarte dormido en el salón o en el dormitorio.
Un enemigo inesperado es el humo y muchas veces no sabemos atajarlo.
Recordar siempre que lo más importante en el incendio no son las llamas, sino el humo. El humo es el que puede provocar nuestra muerte. Con 5 bocanadas se habla de humo son suficientes para causar la muerte.
En Inglaterra y Francia son obligatorios los detectores de humo, aquí todavía no.
Si tenemos instalado un detector de humos, tenemos garantizado una respuesta inmediata. El detector de humos es un aparatito electrónico muy pequeño, muy sencillo de instalar, que además emite un pitido en los primeros instantes en cuanto que se genera algo de humo.
Entre los últimos fallecidos, personas mayores, pero los descuidos se originan de muchas maneras.
Estamos acudiendo a muchísimos incendios de barbacoas y setos que se propagan luego a los toldos y a las viviendas.
Los consejos más frecuentes: mantener la calma y llamar al 112.
No dejamos de hablar de incendios, en este caso de uno forestal. Ocurrió el pasado 24 de julio en una cala del Pantano de San Juan. Hoy hemos conocido que se investiga a 7 menores y un chico de 18 años como presuntos autores. Nos vamos hasta ese pantano. Beatriz Fernández, se cree que la causa fue una cachimba. En esa zona, Beatriz, suelen reunirse numerosos grupos de jóvenes.
Así es, los jóvenes estaban pasando el día en el pantano, concretamente en una zona bastante apartada y de difícil acceso, cuando por causas que aún se desconocen se desató un conato de incendio que, de no ser por la rápida actuación del dispositivo de prevención que la Guardia Civil ha establecido en la Comunidad de Madrid, podría haber ido a mayores, tal y como nos cuenta el concejal de Seguridad de San Martín de Valdeiglesias, José Luis Rodríguez Lázaro.
Hay un testigo que nos dice que se ha visto a un grupo de chicos salir corriendo. Están siendo investigados por el Seprona a ver por qué se produce ese incendio. Creen que estaban utilizando una cachimba y ha creado una chispa.
Lo que sí se sabe es que tras apagar las llamas, los agentes localizaron una cachimba, restos de pastillas de carbono, mecheros y un hornillo, cuando en la zona está absolutamente prohibido hacer fuego o realizar barbacoas. Unas normas de seguridad que, como hemos podido comprobar aquí, la mayoría de los bañistas no conocen.
Sobre las barbacoas, entiendo que no hay ningún sitio donde los ponga, pero no creo, no se pueden hacer barbacoas. Esto es monta y se puede producir un incendio.
Pues si te decimos la verdad,
se intuye un poco, pero yo por saber no,
pues,
lo sé.
Sinceramente es la primera vez que venimos en familia. Y bueno, sí que trajimos algunas cosas de casa, pero no como para hacer una barbacoa ni nada.
Desde la Guardia Civil nos recuerdan que está prohibido hacer uso de fuego en zona forestal y por tanto se recomienda no utilizar barbacoas ni mecanismos que produzcan llama, al igual que también está prohibido fumar en zonas de peligro de incendio forestal.
Cambiamos de asunto. La ciudad de Madrid tendrá una nueva piscina. La delegada de obras del Ayuntamiento de la capital ha visitado hoy el distrito de Barajas para comprobar el estado de las obras de las nuevas piscinas de verano. Los trabajos, en los que el Ayuntamiento ha invertido casi 3 millones de euros, avanzan a buen ritmo y la delegada anuncia que antes de finales de año estas instalaciones estarán listas, Raquel Ruiz.
Sí, unas instalaciones muy completas, según ha podido comprobar la delegada durante la visita, y destaca García Romero la piscina principal, otra infantil, las zonas de césped, vestuarios y el botiquín. Los vecinos no ven el momento de su inauguración. Se trata de una infraestructura muy demandada y la delegada explica el motivo.
Desde el año 92, si ya ha pasado más de 30 años, no se había construido ninguna piscina de verano en Madrid. La última fue en Puente Vallecas, en Palomeras Bajas. Ahora mismo el gobierno de Almeida no solamente está construyendo esta en Barajas, sino que también vamos a iniciar en breve otra piscina de verano en el paseo de dirección del distrito de Tetuán.
Y con estas nuevas previsiones serán ya 16 distritos los que cuenten con piscina de verano.
La Comunidad de Madrid aumenta su inversión para atender a personas con Alzheimer. El anuncio lo ha hecho la consejera Ana Dávila en su visita al centro de la Fundación Reina Sofía, Eva Prat.
El gobierno regional quiere que este centro de Alzheimer, situado en Villa de Vallecas, siga siendo un referente nacional. Cuenta con 156 plazas residenciales, 40 de día y otras 20 en el programa de respiro familiar los fines de semana. Ahora tendrá más financiación gracias a un nuevo contrato de gestión que va a durar 2 años. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Sociales.
El nuevo contrato, que entrará en vigor en otoño, incluye una inversión de 7 millones de euros al año, lo que supone casi un 50% más por usuario y plaza. Gracias a este importante incremento presupuestario, se va a contar con una ratio de personal muy superior al requerido en la normativa.
Dávila ha visitado el centro y ayer ha respondido al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que lamentaba la falta de psicólogos para atender a 1.200.000 alumnos.
Bueno, las labores de detección y los protocolos de detección de las diferentes patologías o necesidades de atención psicológica, evidentemente, se hacen en todos los centros. Si bien es cierto que este gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha puesto mucho énfasis en la atención psicológica, elaborado un nuevo plan de salud mental.
Un plan para el que se han contratado a 388 profesionales y que incide en la salud mental infantil y juvenil.
Hoy hemos conocido el impacto económico que supuso el orgullo para la ciudad de Madrid. Las fiestas, celebradas entre el 23 de junio y el 2 de julio, dejaron 520 millones de euros en la capital, un 14% más que hace un año. Son datos que están basados en las transacciones registradas por una entidad bancaria y que colocan al distrito de Salamanca, con la milla de oro a la cabeza, como el lugar donde más se gastó esos días, seguido de la Gran Vía y la Puerta de Sol, el barrio de Chueca y el área del aeropuerto. Y les vamos a mostrar otro mapa, el de las multas. El año pasado el Ayuntamiento de Madrid transmitió más de 2.700.000 multas de circulación. Los dos puntos con más infracciones se concentran en la A42 en el kilómetro 4 dirección Toledo y en el 3,9 dirección Madrid, con más de 114.000 multas y 74.000 respectivamente. El tercer lugar más conflictivo está en la calle Alcalá 51 con más de 67.000 sanciones. Ángel García.
El acceso indebido a zonas de bajas emisiones es la principal causa de multas en la capital. Por ello, las calles Alcalá, Gran Vía y Atocha son donde más sanciones de este tipo se cometen. Algo similar sucede con la carretera A42 y el acceso a Plaza Elíptica con vehículos no autorizados. Todavía hay muchos conductores que desconocen que no pueden circular por el distrito centro a menos que estén domiciliados allí los vehículos que no tienen distintivo ambiental, el A. Pueden hacerlo libremente los que tienen la etiqueta ECO, mientras que los que tienen la B o la C solo pueden atravesar o estacionar en aparcamiento. Pedro Javaloyes es portavoz de la empresa De Vuelta.
Las multas suponen simplemente una fuente de ingresos más de los ayuntamientos, pero muchísimo más allá de su repercusión en la mejora de la seguridad vial. Madrid, además, destaca sobre todo por ser la ciudad más recaudadora de España. Solo Madrid recauda 200 millones de euros en multas, es el triple más que Barcelona y que es apenas la mitad de lo que recauda la DGT en todas las carreteras nacionales.
En el ranking de multas figuran en segunda posición aparcar indebidamente, la tercera es superar los límites de velocidad y la cuarta es saltarse un semáforo. La cuantía de las multas va de los 100 a los 1.000 euros, aunque la sanción más habitual es 200 euros.
Momento de repasar las noticias de municipios y comenzamos en Leganés. Los vecinos de esta localidad, que acuden habitualmente al comedor social de Paquita Gallego, que estará cerrado en agosto por vacaciones de sus voluntarias, podrán disponer durante este mes de un servicio de catering organizado por el Ayuntamiento. Gabriela Aldea.
Unas 50 personas de Leganés, aquellas que están en situación de extrema vulnerabilidad, se benefician a diario de este servicio municipal. Los paquetes de alimentos incluyen un menú completo para que los usuarios tengan cubiertas las comidas principales durante el mes de agosto. Lo explica Jesús Rodríguez, concejal de Familia y Servicios Sociales.
Reciben la comida con el primer plato, el segundo plato y el postre, y luego una cena tipo picnic en la que se tienen en cuenta también, pues al final, las condiciones y las necesidades de cada usuario, por si tienen algún tipo de alergia, necesitan alguna dieta en concreto.
Las raciones están compuestas por alimentos variados y de elaboración reciente. Son los voluntarios de la asociación Manos Solidarias, como Mari Carmen, los que se encargan cada día de preparar los paquetes.
En una bolsa vienen los alimentos calientes y en la otra bolsa vienen los alimentos fríos, el yogur, la fruta, el pan.
Ricardo es una de las personas en situación de exclusión social y que acuden diariamente a recoger su comida.
Nos viene muy bien la comida y pues nos dan también un bocadillo, fruta, agua y pues nos sirve para el día.
Desde el Ayuntamiento han aprovechado para agradecer la labor de los voluntarios, tanto de Manos Solidarias como del comedor Paquita Salas, que durante todo el año trabajan para que nadie se quede sin comer en Leganés.
Libros contra la soledad, peculiar iniciativa que ha puesto en marcha las farmacias de Galapagar y que nos cuenta Toni Dacuña.
¿Se imaginan ir a la farmacia y que entre los medicamentos que le ha recetado el médico, las tiritas y el colutorio hubiese un libro? Es lo que está sucediendo en Galapagar con la iniciativa que han puesto en marcha la ONG Acervo Intergeneracional y la Biblioteca Municipal. Libros contra la soledad. Marisa Forníes es la presidenta de la organización.
¿Por qué estamos en la farmacia? Porque de alguna forma paliamos la soledad con libros. Y esto es salud para las personas.
Salud en forma de libros que se obtienen a raíz de las donaciones de la biblioteca, algo que no afecta a su catálogo, ya que facilitan a aquellos que tienen duplicados, en excedente. Paloma Lorenzo, concejal de Cultura.
Que están en buen estado, nuevos, algunos de lectura fácil, otros libros son para todas las edades, para que los beneficiarios de ese proyecto puedan, a partir de la lectura, combatir algunas enfermedades pues que no solamente se curan con medicinas.
La iniciativa va rotando en las diferentes farmacias de Galapagar y los libros se recetan a todos aquellos que, por su situación de soledad, puedan verse beneficiados por la lectura.
En San Sebastián de los Reyes ofrecen este mes de agosto una programación especial en el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes con cursos extraordinarios para que amplíen su formación. Patricia Cristóbal.
El Centro de Participación e Integración de Inmigrantes, que se sitúa en San Sebastián de los Reyes, ha decidido no cerrar en agosto y además va a favorecer que los inmigrantes realicen estas semanas una serie de cursos que durante el año tienen una demanda muy alta. El curso oferta siempre es, dicen, el de manipulador de alimentos porque permite tener un título acreditado, pero además este agosto hay otros títulos también muy reclamados para reforzar el currículum y para favorecer la estancia en el país. Juan Carlos Barcia es el dinamizador sociocultural del centro.
Tenemos un taller muy interesante sobre competencias laborales y necesarias para el siglo XXI. Después, bueno, pues seguimos teniendo español, seguimos teniendo los cursos de nacionalidad, tenemos todos los cursos de informática que solemos tener también a lo largo del año.
Además, este agosto los usuarios podrán optar a otros cursos y actividades extraordinarias dirigidas a mujeres y niños.
Vamos a tener un taller de género, migración y empleabilidad. Vamos a tener la cosa estrella del mes de agosto, que es nuestro campamento urbano.
También se va a mantener el tradicional y gratuito servicio jurídico para inmigrantes.
Y esta tarde en Manzanares el Real, Chupinazo, que da comienzo a sus fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, que durarán desde hoy hasta el jueves y hasta el próximo lunes, 7 de agosto. La Ruta del Cañón, la Fiesta de la Transhumancia, el Bolo Encierro, atención especial también a los niños, como nos contaba en Onda Madrid el alcalde de Manzanares el Real, José Luis Labrador.
Con actividades acuáticas, con toboganes, con Bolo Encierro, encierros infantiles con carretones, conciertos alternativos en escenarios alternativos de artistas locales de diferentes temáticas, flamenco, hip hop, rock infantil.
El verano es época de fiestas patronales y de festivales. Por primera vez, el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador al organizador de uno de esos eventos por prohibir de manera expresa acceder con comida o bebida del exterior. ¿Es frecuente esa prohibición? ¿Ocurre en otros lugares, Paloma Nolasco?
Más de lo que nos pensamos. En este caso se trata del Regatón Beach Festival y hace unos días, por ejemplo, una asociación de consumidores de Valdemoro denunciaba al Parque Temático Warner de Madrid por el mismo motivo. Lo que nos dicen los entendidos en materia de consumo es que ya hay sentencias judiciales que constatan que esta prohibición es abusiva. Eso por vía judicial. Por la ruta administrativa, lo mismo. Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de la Asociación de Consumidores Facua.
La Agencia de Alimentación
alimentación y de consumo que existía en el gobierno anterior al que actualmente tenemos, en el gobierno anterior de España, ya se pronunció en un informe diciendo que salvo que la normativa de espectáculos públicos propia de la comunidad autónoma permitiera de forma expresa este tipo de comportamientos empresariales, era una conducta totalmente abusiva hacia el consumidor.
La recomendación, denunciar para que la administración no se deje llevar por el lobby empresarial. Pero, ¿qué hacer cuando estás viviendo ese momento en el que el vigilante del festival te dice que con comida o bebida no se entra? Está claro, dejarla fuera y acto seguido reclamar.
Asista al evento, intente presentar una hoja de reclamaciones en ese mismo momento para dejar constancia de lo que ha ocurrido y que cuando ya haya disfrutado del espectáculo en sí por el que ha abonado su entrada, proceda a presentar denuncia ante los servicios autonómicos de consumo de su comunidad autónoma.
En el caso del Festival de Regatón, que en Madrid no se llegó a celebrar, pero sí en otras ciudades, y que ha dado pie a este expediente sancionador del Ministerio de Consumo, Rubén Sánchez, que es el secretario general de Facua, nos ha contado los motivos que han llevado al mismo.
Asista al evento, intente presentar una hoja de reclamaciones en ese mismo momento para dejar constancia de lo que ha ocurrido y que cuando ya haya disfrutado.
La primera, no dejar entrar con comida y bebida, y no precisamente por motivos de seguridad, sino para obligar a la gente a comprar los productos dentro a un precio evidentemente mucho más caro que en la calle. Además, no permiten pagos en efectivo en el interior, vulnerando la Ley de Defensa de los Consumidores, y para colmo se quedan con parte del dinero que sobre de sus pulseras cashless.
Esas pulseras son el medio de pago que utilizan en muchos festivales. Si acaba el evento y te quedan 2 o 3 euros de presupuesto en la pulsera, a veces es complicado recuperarlo. 3 euros no es mucho, pero los tuyos, los míos y los del otro pueden suponer al final un beneficio ilícito para los organizadores.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Siguen las críticas por el viaje del presidente del gobierno a Marruecos. A las del Partido Popular se ha sumado también Podemos, que cuestiona el destino elegido, y el Frente Polisario, que cree que demuestra el apoyo a un país que vulnera los derechos humanos. En Moncloa subrayan el carácter privado de las vacaciones, Noelia Ontoria.
Son vacaciones familiares privadas, es lo que se repite desde la Moncloa, pero de quien puede negociar cambios en la relación bilateral con Marruecos, así que al Frente Polisario no le ha gustado nada el destino elegido por Pedro Sánchez para pasar unos días con su familia. Abdullah Arabi, delegado, cree que demuestra su apoyo a un régimen que vulnera de forma sistemática los derechos humanos.
Contiene un significado político trascendental. Por eso los medios de comunicación en Marruecos no han tardado en calificarlo como una reafirmación de su giro radical con respecto al Sáhara Occidental.
Desde Podemos se sumaba la crítica a la eurodiputada Idoia Villanueva, que ve complacencia con el reino alagüita, y desde el PP insisten en calificarlo de provocación. Juan Bravo, vicesecretario de Economía en Antena 3.
Parece un acto de soberbia desde el punto de vista que todavía no conocemos cuál es la política en materia internacional en relación con Marruecos y con el Sáhara, qué es lo que ha pasado con el Pegasus, con la filtración, los que haya tenido de su móvil.
Les contestaba la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez.
Lo que tendrían que hacer ellos es tomarse también unos días de descanso, me refiero a los dirigentes del Partido Popular, para reflexionar sobre lo que ocurrió el 23 de julio, para reflexionar que quizás no sea positivo ni para su partido ni para España ese afán de confrontar a través de los ataques al presidente del Gobierno.
Ante las críticas de sus socios de Podemos, Moncloa insiste en que el presidente no tiene agenda oficial.
El Partido Popular, ya lo han escuchado, considera una irresponsabilidad que Pedro Sánchez se vaya de vacaciones con la gobernabilidad del país en el alero. Pero lo cierto es que no parece haber muchos avances en las negociaciones para armar una mayoría que consiga la investidura de los 2 candidatos que se postulan. O al menos esas negociaciones no trascienden. Mientras tanto, PSOE y PP reivindican su derecho a gobernar. Luis Mínguez.
En el Partido Popular siguen reclamando el derecho a gobernar España tras las elecciones del 23J, mientras desde Vox se ponen de perfil, esperan la propuesta de los populares y critican que estos hayan querido dialogar primero con el PSOE. Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP, Jorge Buxadé, vicepresidente de Vox.
Que por encima de todo tiene que estar la gobernabilidad de nuestro país y que nuestra obligación es evitar el bloqueo político de España y evitar la repetición electoral. Y por lo tanto, con esos parámetros estamos trabajando y estamos hablando con todos los partidos constitucionalistas y estamos hablando con todo el mundo para tratar de darle a España una solución, ¿no?
Sabrá, pues por supuesto, las relaciones que está teniendo con los partidos, con el resto de partidos políticos y en qué medida puede configurar una mayoría suficiente. Nosotros estamos ahí a la expectativa de ver cuál es el acuerdo que plantea el señor Feijóo.
El PSOE sigue defendiendo que las urnas dieron la espalda a una coalición PP-Vox y sobre las reclamaciones del independentismo catalán insisten en que no se moverán de lo que marca la Constitución, como lo han hecho, dicen, durante toda la legislatura. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno en funciones.
Miren, el Partido Socialista ha demostrado con creces 5 años en el Gobierno que su marco es la Constitución española y los estatutos de autonomía. Y lo que ha expresado claramente la mayoría en las urnas es que no quiere retroceso. Es que ese otro único pacto posible a la derecha de PP y Vox no se quiere.
Sobre la propuesta de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de oficializar el uso de las otras lenguas del Estado en el Congreso de los Diputados, Rodríguez opina que se debería rodar aún más en el Senado, aunque advierte que la medida no es fácil de habilitar en el día a día.
Nos vamos hasta Cataluña porque allí el gobierno autonómico ha declarado por primera vez la situación de emergencia por la sequía en una veintena de localidades. No es la única zona de España con problemas con el suministro de agua, Javi Corbo.
La reserva hídrica española se encuentra al 42% y hay zonas con especiales dificultades. Entre las cuencas que menos agua acumulan, todas entre el 20 y el 30% de su capacidad, la del Guadalquivir, Guadiana y las cuencas internas de Cataluña. Aquí las restricciones afectan a más de una veintena de municipios, en su mayoría de Girona, y van a entrar en vigor a partir de la semana que viene. Otras regiones, como Andalucía o Extremadura, también están aplicando algunas limitaciones. Fernando Valladares, del CSIC y experto en cambio climático.
Hay en la sequía dos dimensiones que no se nos deben olvidar. Una dimensión a más medio-largo plazo que tiene que ver con revertir el cambio climático. Eso va a ir lento, por muy bien que hagamos los deberes. Y tenemos otro marco de acción más rápida, que son las acciones individuales, pero también las acciones, las medidas a escala, por ejemplo, de la agricultura de regadío.
Acciones individuales que están en nuestra mano y con las que podemos contribuir a ahorrar agua.
10 minutos no más, la ducha tiene que terminar y ya está. O sea, esto ya tiene medidas extremas.
Las lavadoras, las intento llenar al máximo. Primero por agua y segundo por tiempo.
Ahorro lo que se puede, porque si no la vamos a pasar muy mal. Pues si limpio la lechuga, ese agua pues le echo a las plantas. Me sobra un poquito de una botella, se lo echo a las plantas y así lo voy haciendo.
Son algunos pequeños gestos que ayudan en la región. Los embalses afrontan el mes de agosto casi al 55% de su capacidad. El suministro está asegurado, pero el canal de Isabel II insiste en la importancia de hacer un uso responsable del agua.
Repasamos otras noticias con Mónica Roncero. El Ministerio de Consumo abre un expediente sancionador a varias aerolíneas de bajo coste.
Por cobrar por el equipaje de mano transportado en cabina, también por los gastos adicionales aplicados a otros servicios que tradicionalmente incluía el billete, como la reserva del asiento contiguo a otro pasajero en el caso de menores.
Roban un maletín con más de 8 millones de euros en joyas y relojes.
En el aeropuerto de Barcelona, a una familia de turistas rusos. Los presuntos autores fueron detenidos posteriormente en la AP7.
Actualidad económica. Cae un 14,5% la compra-venta de viviendas según los notarios.
En junio se realizaron 61.000 operaciones en toda España. En el caso de la Comunidad de Madrid, el descenso es mayor, supera el 18%.
Llegan a España los primeros evacuados de Níger.
Lo ha confirmado el ministro de Exteriores en redes sociales. Evacuación tras el golpe de Estado en el país africano donde residían más de 70 españoles.
Jornada Mundial de la Juventud, primer encuentro del Papa con los jóvenes.
Francisco ha protagonizado un acto con universitarios en Lisboa. En su discurso ha defendido el papel de la mujer.
En el inconsciente colectivo,
después de lo de Donald Trump,
está pensar que las mujeres son de segunda, son suplentes. No juegan de titulares.
Donald Trump, citado esta tarde ante la justicia.
A las 4 horas española, una jueza de Washington va a leerle los cargos. Se le acusa de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en las que perdió contra el demócrata Joe Biden.
Es Moncho Alpuente con su adelante hombre del 600 y se la ponemos porque este jueves se cumplen 50 años de la fabricación del último Seat 600, el coche que marcó la historia de España y que llevó a las clases medias de vacaciones, convirtiéndose en uno de los pilares del desarrollo económico de los años 60, César Abadía.
Un día como hoy, hace 50 años, se fabricó el último Seat 600. Su historia se remonta al año 1957, cuando la empresa Seat decide crearlo, llegando a popularizarse hasta tal punto que con este modelo se produjo la motorización definitiva del país. La gente lo llamaba el ombligo, porque todo el mundo tenía uno, pero también era conocido como pelotilla o setilla por su forma y tamaño. Más pequeño que los vehículos de ahora, pero más fácil de reparar, lo ha contado en el Buenos Días Madrid Yolanda Lizón, presidenta del Club 600 Puerta de Alcalá de Madrid.
Los 600 realmente tienen poco mantenimiento, o sea, con poquito que les cuides, y además los 600, la ventaja que tienen es que con cualquier cosita lo apañas, o sea, vas en una concentración y normalmente todo el mundo lleva un repuesto. Sin embargo, en los coches de hoy en día no pasa eso, se te enciende la luz, se para y en grúa y no hay otra manera.
En el 600 alcanzaba una velocidad de 95 kilómetros hora. En sus 16 años de producción se llegaron a fabricar 800.000 unidades en todas sus versiones, desde el descapotable, el berlina, hasta el comercial. Era un icono de la historia española que mucha gente no pudo disfrutar. Sin embargo, aún estás a tiempo. Una empresa de Madrid llamada Trip Troop ofrece una experiencia magnífica. David Hernán es su fundador.
Es una experiencia bestial, una experiencia vintage, recorrer las calles de Madrid conduciendo un 600. Además, el filtro de edad abarca todas las edades. Clientes jovencitos que nunca han conducido un 600 ni un coche clásico y quieren vivir la experiencia. Tenemos gente más mayor y quieren rememorar los años 60. Es apto para todos los públicos.
Hoy en día todavía quedan unas 10.000 unidades del 600 circulando y son más de 100 los clubes dedicados a este coche que cada fin de semana organizan salidas, encuentros y excursiones.
Pues un paseo en 600 puede ser uno de los planes para estos días. Si queremos otras propuestas culturales, nos las va a traer ahora mismo Marian González, ya está por aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Durante este mes de agosto, el Museo Sorolla celebra las noches de verano. Todos los jueves del mes, el museo estará abierto hasta las 10:30 de la noche. Situado en el distrito de Chamberí, la colección se compone principalmente de las donaciones realizadas por la mujer del pintor y de sus hijos. Además, se ofrecerán visitas guiadas tanto al propio museo como a la exposición temporal.
Tengo una mala noticia.
¿Qué pasa?
Mateo ha muerto.
No jodas.
Vaya palo, tío.
Me han pedido que vaya a repatriar el cadáver.
El viernes 4 de agosto se estrena la película española De Perdidos a Río, dirigida por Joaquín Mazón. Una película con un elenco dispar y divertido, con actores como Pablo Chiapella, Fran Perea o Carlos Santos. Un grupo de tres amigos viajan a Río de Janeiro para recoger el cuerpo sin vida de Mateo, su mejor amigo del instituto. Pero cuando llegan, el muerto ha huido.
Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última.
El tenor peruano Juan Diego Flores será uno de los encargados de abrir el Festival de Verano del Escorial, que desde el día 4 de agosto y hasta el 26 acogerá 10 espectáculos de música clásica, pop, jazz, flamenco y ballet en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial.
Bésame.
Con esta versión del Bésame Mucho del peruano Juan Diego Flores nos despedimos, les dejamos con Madrid Plato a Plato, pasen una feliz tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.